Muy buenos días, ya son las 6:35 minutos de la mañana, es jueves ya o previernes, como les gusta más, previernes, ¿verdad que sí? Y estamos por aquí con ustedes deseándole los buenos días Andrés Julio Irujo, que está desde su casita recluido por ahí con un poco malito. También por su casita, celebrando su cumpleaños, nuestro apoyo en producción, Alan Bourdier. Además de Alan, en un ratito se nos une el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. Hoy tenemos Don Quijote Talks, así es que no se lo pierdan. Vamos a hablar de la endometriosis. Y entonces por aquí andamos Frank Olivares, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Un excelente día para comenzar.
Yes. Buenos días, Mr. ¿No? ¿Entró? ¿Sí?
Buenos días. Buenos días, Carlotti, Frank, señor Benítez y al resto del equipo. Y buenos días a todos nuestros oyentes.
Buenos días. Entonces usted está malito, pero bien, bueno, puede mejorar.
Aquí
tiene esperanza.
Y parece que la noche en vez de descansar como que agrava algunas cosas, la congestión, sensación de fiebre, aunque no tengo fiebre, pero bueno, ahí vamos a ver. Ojalá que no sea dengue,
ojalá, ni chikungunya. Ojalá que no. Cuénteme qué hay de nuevo. Entonces, que me preocupó un poco una noticia que vi. Y no sé si ahora o más tarde tendrán el chance de qué sé yo, de quitarme la suspicacia. Porque por el asunto de la urgencia y la aprobación de la primera ley del proyecto de ley de facturación electrónica, que viene siendo como muy cerca del tema que se está hablando con relación al arroz, o sea, de cómo tú recoger impuestos y etcétera. Pero eso fue una llamada de atención que me dio. No sé si estoy, me he vuelto suspicaz con el tiempo, porque total, yo le creí a todo el mundo. Yo le creí. Oye, ¿tú te acuerdas cuando Danilo dijo, yo los llevo en mi alma y yo no quería en mi corazón, y yo de verdad, con el corazón en la mano, les digo, yo no quería llevar el ITEVIS al 18, pero tengo que hacerlo. Y yo, ay hombre, pobre presidente.
Sí, pero no. Pobre corazón. Uh-huh. Bueno. Estuve escuchando así muy ligeramente. De hecho, no capté toda la información sobre la explicación sobre este asunto de la facturación electrónica que estaba dando ayer el señor, bueno, el director Eddie Alcántara,
es el
director de Proconsumidor. Bueno, entonces, nada, escuché que dijo que de la facturación electrónica, pero ya, como que no pude seguirle el hilo ahí.
No te apures. Tengo la cabeza. La semana que viene ya yo voy a empezar a hablar con Robert Felipe de nuevo, para que la próxima semana tengamos como una clase específica
sobre
factura electrónica, para ver si no nos volvemos locos todos.
No sé si va a ser un alcance general en todo el comercio, etcétera, o si
es parcial. Es parcial y va a escalonarse, pero en algún momento a todos nos va a tocar.
Ya. Bueno, ojalá que no pase como con el ITEVIS aquí, que bueno.
Que
lo que sí se sabe es que ha aumentado en relación a cómo comenzó, pero...
¿cuánto fue también, cuando arrancó el ITEVIS? ¿Cuánto fue? ¿Cuál era qué porcentaje fue el primer gravamen del
era ITEVIS? 8 y había un ITEVIS diferenciado. Porque había 8 y había 12.
No, pero yo recuerdo que entre una de esas subidas Se hizo una excepción a las publicitarias.
Sí,
y
alguna,
todo lo que tenía que ver, y era un 6%.
Sí, dice aquí que sí. Comenzó con 6%.
Comenzó con 6, ok.
Oh, bueno, comenzó con 6, sí, por ahí. Y fue, si mal no recuerdo, como en el 80.
¿1983? ¿83? Litevis fue introducido por primera vez en 1983.
¿Cuánto dinero me ha pagado Litevis? ¿Tú has pagado menos porque naciste después?
Sí.
Lo bonito del caso, recuerdo que, aunque ya los productos, cuando comenzaron a aplicar el Litevis, recuerdo que el primer mes fue un lío de madre. Y un atraco generalizado de casi todos los detallistas, los colmaderos, porque había gente que te cobraba, ya el producto venía con el Litevis, y sin embargo entonces en el colmado te agregaban, te aplicaban otro 6%.
Ay, sí, el Litevis ha sido como tan
accidentado.
Exacto, ha sido un impuesto como... tan impuesto y tan malévolo y tan no sé qué, que bueno, la gente ha buscado todo el tiempo la forma de evitar pagarlo, porque si bien es cierto que todos debemos tributar, y como dice el mismo Robert Felipe de la muerte y del, citando a Einstein, creo que fue, de la muerte y los impuestos no nos libra a nadie. Entonces, pero cónchale, es que se cobra siempre a un grupo, y entonces como que hay cosas que no deberían estar con Itevis y están, o sea,
esa ha sido una gran discusión desde el principio. Sí, porque algunos, los más teóricos, algunos economicistas muy impositivos, etcétera, planteaban desde el principio que todo debía de aplicársele el Itevis o el IVA. Aquí se le cambió el nombre. Normalmente el impuesto al valor agregado, el IVA, es el nombre más conocido, más común en casi todos los países de América Latina. Pero aquí se le puso, aquí sufrimos de ponerle nombres larguísimos al asunto. Incluso al principio era solo Itevis, y luego fue Itevis, por aquello de que se agregaron los servicios.
Uh-huh.
Bueno, pues la cuestión es que se le puso ese nombre sumamente largo, incómodo, quizá para tupir más a la gente común y a los que no estamos muy empapados, ni queríamos estarlo, porque es muy bueno no tener que pagar impuestos. Entonces, en un país como este, precisamente hacía falta para fines de la recaudación. Pero había una escuela de economistas que planteaba que debía de aplicársele a todo. Finalmente, atendiendo a la realidad del país, se diferenció que había una serie de productos de la canasta básica y que el nivel de ingreso del promedio de la población era muy bajo como para estarle aplicando impuestos a productos de la canasta básica, dentro de los cuales el arroz, los aceites y una serie de productos, aunque fueran industrializados, como el aceite, el jabón, qué sé yo. Recuerdo que hasta con la pasta dental había toda una discusión larguísima. Si era un producto de primera necesidad, o no lo era, o había que considerarlo más como un producto industrial, etcétera. Bueno, después con lo de la publicidad, los publicistas de aquí que estaban acostumbrados a ganarse no la tajada del león, sino la tajada entera, porque encima de que cobraban altísimos honorarios por esos servicios, además de eso, normalmente a los medios, desde esa época, principio de los 80, el pago de los servicios publicitarios a los medios era, ya usted sabe, quizás un poquito peor que lo que es ahora, porque la realidad ha ido cambiando. Pero bueno, de todas maneras, hay otros que entienden que ese impuesto debe ser así, incluso debe ser más diferenciado. Se ha mantenido después de consolidado, digamos, de establecido ya que se acabaron las quejas sobre el impuesto mismo. Entonces después el problema era que muchos intermediarios, sobre todo los comerciantes, supermercados, distribuidores, hasta los importadores, cobraban el ITEVIS, lo cobraban, lo retenían, pero no lo pagaban a impuestos internos. Todavía se llamaba impuesto sobre la renta. En los 80, creo que fue ya un poco más adelante, mediados, por ahí que se cambió el nombre a creo que fue a principios de los 90 que se cambió el nombre de Dirección de Rentas Internas por el nombre de Dirección General de Impuestos Internos, conjuntamente con la modificación que se hizo a la Dirección General de Aduanas. Tanto impuestos internos como aduanas, pues tuvieron a principios de los 90 modificaciones importantes en su legislación orgánica, como en su también en los alcances, en las modalidades, en el nombre, etcétera. Bueno, pero vamos a ver. Todavía no hace tanto, creo que al principio del gobierno de Danilo Medina, alguien decía, y creo que era un alto funcionario precisamente del gobierno de Medina, que señalaba, no sé si fue el ya ministro de Hacienda, que mencionaba que todavía más del 40% de los recaudados, de los retenidos del ITEVIS, no llegaba a impuestos internos, no llegaba a las arcas del Estado. Es decir, casi la mitad del ITEVI que se cobra en el comercio no llega a donde debe llegar. Y era fama que, sobre todo en algunos supermercados, cuando se establecieron las famosas impresoras fiscales, que se supone que registraban automáticamente y comunicaban, transmitían a la Dirección de Impuestos Internos, el ITEVI que se había cobrado en tal o cual, en el momento, se captaba y se transmitía. Entonces, aún así, en algunos supermercados era fama de que había una caja que no tenía impresora fiscal. Es decir, el recibo no salía con la diferenciación de cuánto es el ITEVI por tal o cual producto, ni ta, 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 ni nada de eso. Era una impresora muy simple que no estaba conectada precisamente a la red que Impuestos Internos obligó a casi todo el gran comercio, supermercados, tiendas, etcétera, a tener las impresoras fiscales, porque así había un control estricto. No era lo que después quisieran reportar los comerciantes, sino lo que efectivamente se cobraba en el momento. Y eso quedaba registrado en las oficinas centrales de Impuestos Internos. Pero bueno, la historia ha sido muy triste y digamos que muy perjudicial para la mayor parte de los consumidores, no así para los intermediarios. Mientras más grande, más grandes. Sí.
¿Se me quedó ahí? ¿Se fue?
Sí. Mientras más grande, más grande.
No entendí.
Mientras más grandes los comerciantes, más grande es la, me parece, la evasión que hay respecto.
Hay formas y eso lo hemos hablado muchísimas veces. Pero nada, por ahí viene zumbando aquello que tanto temíamos. Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día. El matutino de la nube.